El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Evangelica dicta adelante nuestra lista. Queridos hermanos, seguimos con las mismas dos lecturas de ayer, solo que con un pequeño avance. Recuerdan ustedes, tenemos en la primera lectura a Ahab que arrebata de una manera violenta la viña de Nabot, aquí muy cerca en el valle de Jezreel. Y tenemos a Cristo en el Evangelio que nos dice que amemos a los enemigos. Hay dos, tres elementos de ayer que retomo porque están reforzados hoy. El primero, muy importante, es que dice Cristo que si amamos a los enemigos y rezamos por los que nos persiguen, seremos hijos del Padre. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y ayer dijimos dos cosas que tienen que ver con esta expresión de Jesús. La primera cosa que dijimos y que quiero reforzar, porque me parece muy importante, es que Jesús nunca olvidó que era hijo de su Padre y que el amor de su Padre y la identidad que esto le da a Jesús es más fuerte que todos los insultos que Jesús recibió en la cruz. Eso es lo primero. Y por eso, en la medida en que nosotros, como Jesús, tenemos bien afianzada nuestra experiencia de la paternidad divina sobre nosotros, seremos más fuertes, más pacientes y más serenos para poder manejar las ofensas y agravios recibidos. Y el segundo aspecto que decíamos es que no es que Jesús nos invite a no defender los derechos humanos, no, Él nos invita en otros pasajes a que defendamos los derechos humanos, propios y de los más débiles, pero sí nos invita a que veamos las cosas como las ve Él, es decir, a no reaccionar de modo humano desde la ira, desde la ofensa recibida, sino como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustos, es decir, ver las cosas desde arriba, ver las cosas como Él las ve, con una finalidad que decíamos ayer muy importante, de no seguir perpetrando el mal, sino más bien de reaccionar de tal forma que pongamos un límite al mal a través del bien, a través de la misericordia, a través del perdón, a través de la comprensión, de la paciencia, como Dios lo hace. Esos son elementos retomados de ayer y reforzados por la palabra de Cristo hoy. Pero hay un par de elementos que se añaden hoy. El primero es que Ahaz recibió la justicia divina porque el Señor le mandó al profeta Elías. Buscando la lectura ya la encontré. Recibió al profeta Elías. El Señor dirigió la palabra a Elías y le dijo: anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, y dile esto en mi nombre. Y Ahab recibe su merecido, o sea, verdaderamente Dios hace justicia. Entonces, este es un motivo muy importante para que nosotros no pretendamos hacer una justicia que no nos corresponde hacer, porque queriendo hacer justicia podemos generar nuevos males. Esa paciencia, ese poner la otra mejilla que Jesús nos invitaba ayer, ese ver las cosas desde Dios y saber perdonar y ser pacientes, tiene que ver también con la certeza, no solo de que el amor de Dios como Padre mío es más fuerte que el mal recibido, sino que también tiene que ver con la certeza de que mi Padre, por lo tanto, tomará cartas en el asunto, porque a Él sí le corresponde, a mí no. Él es el que juzga y Él es el que hace justicia, no yo. Pero sé que lo hará en las formas y modos debidos. Dice el Papa Benedicto en la encíclica Spe Salvi sobre la esperanza una cosa muy bonita. Dice que los cristianos occidentales, o sea, Europa, América, estamos muy acostumbrados a ver el juicio final como un momento en el que nosotros vamos a ser juzgados. Y esto es verdad. Pero dice que los cristianos orientales, es decir, de Medio Oriente, Grecia, Rusia y por acá, y los egipcios y los cristianos de las iglesias más antiguas de estas zonas de Oriente, ellos ven el juicio final no tanto como un momento en que vamos a ser juzgados, sino un momento en el que Dios hará justicia a todos. Por lo tanto, no solamente me juzgará por lo que yo he hecho mal, sino que también me hará justicia por las injusticias que yo he recibido. Y esto es muy bonito, porque esto tiene que ver con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es el momento en el que el Señor obrará a nuestro favor. Y esta certeza y esta confianza y esperanza nos ayuda a ser fuertes y pacientes. Pero el Señor insiste en el motivo fundamental, y el motivo fundamental es el amor al prójimo, incluso al enemigo, el ver al prójimo como Dios lo ve. Se está equivocando, me está haciendo daño a otros, pero es también él, también ella, un hijo amado de Dios, y Dios sufre por el comportamiento de ese hermano, de esa hermana. Y si yo estoy conectado con Dios, entonces yo también sufriré por el comportamiento, y lo que más anhelaré en mi corazón es que esa persona cambie de actitud por su propio bien, no solo para que me hagan justicia a mí. Ese es el primer elemento, la intervención divina en la justicia. Y el segundo elemento que quiero yo aquí resaltar es analizar los personajes. Resulta que Ahaz era un hombre realmente débil, porque primero lo vemos, era el rey, pero un hombre débil. Pero era bueno de corazón, pero era muy débil. Porque lo vemos primero llorando en el Evangelio de ayer, lo vemos cabizbajo, triste, porque no le vendieron la viña, háganme el favor. No le vendieron la viña y entonces se pone triste, como un niño caprichoso que no le dieron su caramelo. Pero era noble. No piensa con maldad, ¿cómo me voy a hacer de esa viña? Es influido por su mujer, en la que se ve mucha maldad, que él después comete el crimen que comete. Pero en el momento en que se da cuenta del crimen y cuando va Elías, lectura de hoy, y le reclama de parte de Dios lo que hizo, él inmediatamente reconoce, porque es un hombre noble, un poco tonto, ¿no? Digo, con todo respeto, porque, pues digo, se dejó influir de manera tan fácil para hacer una cosa tan grave que él no quería hacer. Él no quería hacer esto. Y lo hizo, influido por otra persona, por su mujer. Cuando se da cuenta de la gravedad de lo que hizo, empieza a hacer penitencia. Y esto es muy noble. En esto sí era fuerte Ahab, en su honestidad. Poco como el rey David, que cometió un crimen gravísimo también, pero inmediatamente reconoció con humildad. Y esto es algo que hay que subrayarlo. Como también nosotros, como cuando nos equivocamos, no mantenernos arriba del burro, saber bajarse del burro y reconocer que me equivoqué. Y reconocer con nobleza, como la muestra Ahab, que hice algo muy grave o que hice algo que no debí de haber hecho. Y eso es lo que le otorga a él el indulto, no a su familia. ¿Por qué no a su familia? Pues no sé, habrá que preguntarle a Dios, quizá por culpa de su mujer. Pero dice que castigará a su familia en tiempo de su hijo, pero a él no lo castigaré mientras viva. por haberse humillado ante mí. Entonces tenemos en él un corazón noble que hay que aprender, pero tenemos algo de él de lo que no hay que aprender. Y es la facilidad con la que se deja influenciar, sobre todo para algo tan grave. Y tenemos el otro personaje, que es precisamente su mujer, malvada, verdaderamente malvada. Esa en ningún momento se puso triste ni se decepcionó, esa inmediatamente empezó a maquinar en su cabeza cómo hacerse de esa viña sin importarle la vida de Nabot, la familia de Nabot, ningún principio ético o moral y ningún temor de Dios. Una mente verdaderamente malévola. No le importó Dios, no le importó nada. No le importó enredar a su marido en un acto criminal. Y de ella no se habla nada del arrepentimiento. A esto es a lo que hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo a ser tontos, hay que tener miedo a ser malos. Porque el corazón malvado está lleno de oscuridad. Y eso sí es muy grave. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos dé la nobleza de Ahab, pero que nos dé la inteligencia de su mujer, ¿verdad? Nada más que con el corazón de Ahab, para poder calcular fríamente las cosas, pero con un buen corazón, para que utilicemos esa inteligencia para hacer el bien y no para hacer el mal. Y que nos conceda también, como nos pide Jesucristo, saber ver al prójimo que se equivoca, incluso el que me ofende, como hijo amado de Dios, y nunca permitir que el mal recibido sea mayor que mi experiencia del amor de Dios, que es lo que me mantiene firme ante la adversidad y capaz, que me mantiene capaz de perdonar y de comprender al prójimo que se equivoca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.